Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche estamos muy entusiasmados en Sumas porque vuelve a nuestra audiencia el papá del emprendimiento en República Dominicana. Vuelve a nuestra audiencia el señor Paulo García, quien nos ha estado hablando de una manera muy ordenada sobre una ruta para el emprendedor, para el emprendimiento, sobre el camino, digámoslo así, que usualmente lleva el emprender. Y las dos últimas sesiones, si no recuerdo mal, estuvimos hablando sobre el hablar con potenciales clientes, la importancia de esto. Potenciales clientes, llegarles a ellos, conocerlos, aprender de ellos, sobre todo escucharlos mucho. Incluso Paulo se tomó el tiempo para invitar a un emprendedor y que nos hablara de esto desde la experiencia, no solo desde la teoría, sino que nos contara desde su experiencia el por qué el hablar con potenciales clientes y cómo hacerlo. Paulo, muy buenas noches, qué alegría que regreses a Sumas, porque la gente tiene mucho interés en estos temas de emprendimiento. ¿Cómo estás?
Muy bien, Santiago, muy bien. Muy buenas noches a todos y muchas gracias, como siempre, por esta oportunidad.
Como en las ocasiones pasadas, te voy a pedir el favor de que hagamos un breve repaso sobre ese tema que tratamos de cómo hablar con potenciales clientes. ¿Te parece bien?
Sí, claro que sí. Y realmente resumiendo, hay dos puntos de ese repaso que me gustaría resaltar, ¿no? Cuando estamos, digamos, por iniciar un emprendimiento, ¿no? Es fundamental que podamos hablar con esos potenciales clientes. Y hablamos de potenciales clientes porque todavía no hemos lanzado el producto, nuestro servicio y todavía no tenemos clientes. Entonces, antes de lanzar cualquier producto o servicio, es sumamente importante tratar de conocer muy bien al cliente al que lo vamos a dirigir. Porque una cosa es lo que puede estar en nuestra mente, lo que nosotros podemos pensar que el cliente necesita. Y muchas veces ocurre que no necesariamente es lo que realmente el cliente necesita o lo que el cliente quiere lograr, ¿no? Entonces es fundamental ese poder conocer en profundidad lo más posible para ver si realmente lo que nosotros estamos pensando es lo que el mercado necesita. Y los dos puntos, dos de los puntos que quisiera resaltar como en ese repaso es justamente cuando hablamos, muchos emprendedores cometen el error de hablar con potenciales clientes y ellos hablar mucho sobre su idea, sobre su solución, sobre su producto. Y realmente para nosotros como emprendedores poder aprender más, tenemos que escuchar más y hablar menos, ¿no? Y entonces tratar de preguntar más que nada sobre la vida de ese cliente, sobre sus problemas, y tratar de, entonces de escuchar mucho más de qué metas está tratando de lograr, qué está utilizando en este momento para lograr esas metas, para hacer ese trabajo del cliente. Y entonces obtener la mayor cantidad de información posible, ¿no? En el futuro nosotros vamos a salir a vender nuestra solución y nuestro producto, pero incluso los mejores vendedores escuchan más y hablan menos, ¿no? Porque en la medida que uno escucha al cliente, entiende luego por dónde, qué es lo que necesita y entonces cómo ayudarlo justamente con el producto que nosotros le estamos ofreciendo. El segundo punto que también es muy importante cuando estamos buscando obtener información de potenciales clientes es, como habíamos mencionado, preguntar detalles lo más, digamos, específico posible sobre cosas que esos potenciales clientes han hecho en el pasado y no tanto hablar de aspectos genéricos u opiniones de lo que el cliente va a hacer en el futuro. Porque sí, se observa siempre es que cuando alguien habla sobre las cuestiones que quisiera hacer en el futuro o en potencial, eso no coincide necesariamente con lo que realmente la persona hace, ¿no? Y a veces uno da el ejemplo con el gimnasio, ¿no? Muchas personas te hablan que quisieran empezar a ir al gimnasio y hacer ejercicios, pero luego no adoptan ese hábito realmente. Entonces, si uno habla con el cliente preguntándole cuestiones potenciales sobre el futuro, puede ser que la información que reciba no se condiga con la realidad. Mientras que si uno le hace preguntas sobre lo que realmente esa persona ha hecho en el pasado, va a obtener información mucho más cercana a la realidad, ¿no? Por eso también es un error a veces cuando los emprendedores hacen esa pregunta de si tú me comprarías tal producto. Y quizá muchas personas dicen, sí, yo lo compraría, pero después al momento que salen a venderlo, la misma persona que quizá dijo que lo compraría no lo termina comprando. Entonces, esa es otra recomendación importante al momento de hablar cuando estamos hablando con potenciales clientes.
Claro, y es que hay algo muy interesante, Pablo, y es que posiblemente si a mí me hacen esa misma pregunta, yo sentiría que el decir que no podría estar desestimulando, desincentivando a ese emprendedor, y yo no quiero ser la causa de que él pierda su proyecto y deje de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, inconscientemente, quizás si a mí me hacen esa pregunta sobre el futuro, yo diría, sí, yo creo que sí, me parece un buen producto, quizás le haría algunos ajustes, pero está bien. Pero si me preguntan, ¿usted ya ha comprado esto en el pasado? Pierdo esa subjetividad y ese carácter, digamos, psicológico que tengo de pensar que voy a desestimular la idea del otro, ¿no? Simplemente voy a los hechos y digo sí o no. Y me gusta mucho esa estrategia que tú nos planteaste y que ahora nos traes como repaso del tema que hablamos sobre cómo hablar con potenciales clientes. Pablo, ¿algo más que quieras añadir o pasamos al siguiente paso?
Sí, no, solo
Y
reforzar ese punto que tú mencionas. Justamente un libro que habla mucho sobre ese tema, el título del libro es como el test de mamá, ¿no? The Mom Test. Y la tesis del libro es qué pasa, tu mamá siempre va a querer hablar bien de ti, ¿no? Y
claro.
siempre te va a querer alentar. Entonces, ese sesgo que muchas veces tenemos por no querer, digamos, defraudar o desmotivar a alguien, hace que esa información que les demos no se condiga necesariamente con la realidad. Entonces, tú tienes que poder hacer preguntas para que la persona que te responda no tenga ese sesgo, porque al final lo que tú necesitas es la información real. Tú no necesitas, como a veces se llaman métricas de vanidad, que te digan algo que suena bien, pero que te va a estar sesgando y al final vas a estar cometiendo errores porque vas a estar actuando sobre información que no es la real.
Y ahí tenemos que
Entonces,
ser conscientes, Pablo, de algo que tú señalas, que darnos cuenta de la realidad más pronto nos va a evitar más desgaste, más dinero y más tristezas. Pero muchas veces nos negamos a quererla escuchar.
sí,
Ahí
eso sí.
va un tema bien importante desde el punto de vista psicológico, y es que cuando tenemos un emprendimiento, muchas veces nos negamos a querer escuchar que quizás no tiene futuro o que quizás necesita ajustes muy relevantes. Entonces, los hechos nos ayudan a mirar eso. Tengan mucho cuidado cuando hablen con potenciales clientes sobre eso e indaguen, como dice Pablo. Pregunten sobre su vida, sobre sus problemas particularmente, en lugar de hablar mucho de la idea que queremos vender. Todavía no estamos en el momento de vender, estamos es en el momento de ajustar las velas para poder llegar al puerto que queremos. Y de ahí, por eso, muy importante preguntar sobre esos detalles específicos del pasado que Pablo nos sugiere en este momento. Ahora bien, Pablo, ¿cómo sigue esta ruta del emprendedor? ¿Cuál sería el siguiente paso que tú dirías a los emprendedores que tengan muy presente? ¿Cuál sería el siguiente proceso que tienen que realizar de forma, pues diría yo, muy transparente, muy directa y sobre todo con mucho empeño?
Sí, algo que quería aprovechar, que es un poco,
Señor.
es una continuidad de lo que veníamos hablando, pero con un cambio, ¿no? Y es también hablarle a esos emprendedores que ya tienen clientes, ¿no? Porque hay algunos que, como dijimos, quizá están los emprendedores que tienen la idea de negocios y todavía no tienen clientes, pero también están esos emprendedores que ya han iniciado y ya tienen sus primeros clientes. Y esos primeros clientes también son una mina de oro, son muy valiosos para continuar aprendiendo en esa primera etapa de cualquier emprendimiento. Y ahí es donde quisiera profundizar en el programa de hoy, hablarle a esos emprendedores que ya tienen sus primeros clientes. Como mencionamos en un programa anterior, la condición necesaria y suficiente como para pasar de la etapa de idea a la etapa de ya tengo un emprendimiento o ya tengo una empresa, es tener por lo menos un cliente que esté pagando por tu producto y servicio. Y el hecho de tener, aunque sea solo un cliente que esté pagando, o sea, que encuentre suficiente valor en lo que tú estás ofreciendo para pagarte por ese producto y servicio, es un cliente del cual se puede aprender y se debe aprender muchísimo. Y ahí es donde quisiera profundizar en este programa.
Pablo, antes de que empieces con este interesante tema, otra reflexión. Yo no sé de emprendimiento, tú me dirás si estoy equivocado, pero viene a mi cabeza, para aquellos que tienen emprendimientos, pues pensar que ese cliente, ojalá que sea un cliente no relacionado, es decir, con conflicto de interés, que ese cliente no sea su papá, no sea su tío, no sea su abuelo, no sea su hermano, porque ahí volvemos al tema del sesgo, ¿no? Me lo está comprando porque el producto es bueno, porque está dando una solución a su problema, o me lo está comprando porque soy yo y quiere ayudarme. Y ahí tenemos que ser muy críticos con nuestro emprendimiento, porque seguir avanzando en una vía que no corresponde es mucho más costoso y, vuelvo y digo, mucho más doloroso. Así que ser muy críticos cuando ya tengo clientes. ¿Estos clientes son clientes reales de mi emprendimiento o son clientes simplemente que me están sustentando? Porque me tienen aprecio, porque. Ahora bien, ojo, puede haber clientes que me tienen aprecio y por eso comenzaron como clientes, pero realmente les estoy solucionando algo. Entonces toca ser muy crítico ahí. ¿Qué cambia cuando ya tengo un cliente realmente, Pablo? ¿Hay algo que
Sí.
cambie?
Primero, sí mencionar que cuando, como hemos hablado, ¿no? Cuando uno emprende, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de innovación, realmente de un producto que es nuevo, un modelo de negocios que es nuevo. Y cuando uno está innovando de alguna forma, y todavía uno no tiene reputación, no ha generado esa reputación y esa confianza, lógicamente hay siempre desafíos para conseguir clientes, ¿no? Y esos primeros clientes que realmente se animan a probar un producto nuevo, un producto innovador de un emprendedor que todavía no tiene reputación, son muy, muy valiosos y se conocen muchas veces como adoptadores tempranos, o en inglés se les llama early adopters, ¿no? Que son personas que están dispuestas a arriesgarse de alguna forma, ¿no? Y probar una solución nueva, incluso de alguien que todavía no tiene reputación. Este grupo de personas generalmente son una minoría en la sociedad, pero son muy, muy valiosas porque son esas personas con las que están dispuestas a utilizar un nuevo producto, un nuevo servicio que saben que quizá pueda tener alguna falla, pero que te van a ayudar a pulirlo, te van a ayudar a mejorarlo, ¿no? Y entonces, por eso esos primeros clientes son tan valiosos. Y realmente, digamos aquí, quiero aprovechar también, digamos, una historia de un emprendedor que conocí recientemente
Cuéntanos.
como para ejemplificar, ¿no? Este emprendedor desarrolló una solución de inteligencia artificial para las empresas que tienen que asignar trabajos a aquellos técnicos que hacen reparaciones en hogares, ¿no? En casas, en apartamentos. Una tarea que personas hacían y este emprendedor realmente logró a través de inteligencia artificial ayudar a eficientizar mucho ese proceso, ¿no? Y que realmente el humano intervenga cuando sea necesario, pero optimizar esa asignación de los técnicos dependiendo un sinfín de variables. Y lo interesante de este emprendedor es que él, antes de desarrollar este producto o esta solución, se empleó en una empresa, hizo el trabajo de forma manual. Y aprendió muchísimo también de esa forma antes de desarrollar su producto como tal.
Ah, ¿cómo así? Espérate, o sea, él mismo fue a mirar cómo funcionaba en la realidad el
En la
trabajo
realidad,
manual.
exactamente, haciendo el trabajo, empleándose, haciendo el trabajo manual para conocer realmente cómo funcionaba el proceso en detalle, para luego entonces pasar a automatizarlo. Esa es otra forma muy interesante de aprender de ese cliente, haciendo el trabajo del cliente para luego entonces desarrollar una mejor solución. Y
¿Y
lo
cómo le fue?
interesante,
¿Podemos saber cómo le fue?
bueno, ¿cómo le está yendo? Realmente le está
¿Cómo le está
yendo
yendo?
muy, pero muy bien. O sea, está creciendo, es probablemente una de las startups de más rápido crecimiento hoy en día. Y algo que él comentaba es que No solo aprendió mucho haciendo el trabajo, pero luego aprendió también muchísimo con el primer cliente que le dio la oportunidad de comprar su producto y servicio. Siguió aprendiendo mucho a partir justamente de estar muy de cerca trabajando con esos primeros clientes, ¿no? Entonces, incluso alguien que hizo el trabajo del cliente de forma manual para luego automatizarlo, pero incluso cuando lo automatizó, siguió aprendiendo mucho con esos primeros clientes, estando muy de cerca con el cliente, viendo cualquier problema que le surgía al cliente y viendo y casi como teniendo una obsesión por ver cómo crearle más valor al cliente. Entonces, esa primera etapa de un emprendimiento, cuando tenemos esos primeros clientes, como se menciona, a veces hay que hacer cosas no escalables. O sea, tú tienes que hacer cosas que te van a tomar mucho tiempo, pero lo que tú estás maximizando en ese momento es el aprendizaje. Y tú estás mejorando tu producto y tu servicio para crearle cada vez más valor a tu cliente. Y tienes que, para eso, conocer mucho y tienes que hablar mucho con el cliente, ver cómo está utilizando tu producto, ver qué metas tiene que conseguir, cuáles son sus procesos. Y la única forma de hacer y de lograr ese aprendizaje es dedicando mucho tiempo a hablar con esos primeros clientes, a entender cómo funciona su negocio, entender qué metas quieren lograr y ver cómo puedes ayudarlos a lograr esas metas. Y eso toma mucho tiempo al emprendedor.
Es
Pero en
decir,
ese...
Pablo, perdóname, te interrumpo, para crear riqueza siempre tenemos que invertir. Y en esta
Exacto.
fase del emprendimiento, quizás lo que tú nos estás sugiriendo es que en vez de pensar en invertir solo dinero, invertir recursos financieros, pues invertir tiempo para hacer esa tarea que nos estás diciendo, ¿cierto?
Cierto, y después también esa inversión de tiempo, ¿en qué invertirla de acuerdo a la etapa del emprendimiento? ¿Por qué? Porque tú tienes dos opciones. Tú lanzas tu producto al mercado y como emprendedor tú puedes pensar que tu problema es que tienes que invertir más tiempo vendiendo tu producto y que tienes que dedicar tiempo a visitar y vender y vender y vender.
Ok,
Pero
claro, tienes razón, hay que diferenciarlo.
si tu producto todavía no está agregando tanto valor, ¿no? Esa meta que el emprendedor tiene que buscar, que se le llama lograr el encaje entre el producto y el mercado, ¿no? Probablemente la primera versión de tu producto no le genere tanto valor al cliente y tú puedes gastar mucho esfuerzo tratando de vendérselo a mucha gente, pero si todavía no creas tanto valor, te va a costar mucho la venta y vas a dedicar mucho tiempo y vas a hacer pocas ventas. Sin embargo, si tú dedicas primero tiempo con tus primeros clientes, a ver cómo mejorar y mejorar y mejorar ese producto para que le cree más y más y más valor a tu cliente. Una vez que tengas un producto más pulido que genere mucho valor, cuando lo empieces a vender, se va a vender mucho más rápido y a muchos más clientes. Entonces,
Te va a evitar mucha más inversión futura de tiempo.
exacto,
Va a compensar.
exactamente.
Me encantó esa recomendación. Pablo, ¿algo más que quieras añadir antes de despedirnos esta noche?
Quizá como resumiendo, digamos, tres puntos claves, ¿no? Uno, también identificar muy bien a tu cliente ideal. Tu cliente ideal es ese cliente al que realmente le vas a poder generar mucho valor y que también es un cliente que puede pagar bien por tu producto y servicio, porque al final nosotros queremos vender ese producto y servicio y tener un buen margen. Pero para eso tenemos que encontrar a ese cliente al cual le vamos a generar mucho valor y ese cliente que entiende el valor que le generamos y que esté dispuesto también a pagar un buen precio y que tenga el presupuesto para comprar nuestro producto y servicio. Luego, desarrollar esa obsesión por conocer al cliente e ir puliendo el producto para entregarle cada vez más valor a ese cliente. Y eso al principio nos va a tomar mucho tiempo de ver cómo el cliente usa nuestro producto, conocer el negocio o las metas de nuestro cliente para ir mejorando el producto y crearle cada vez más valor. Y entonces, como dijimos, eso al inicio es hacer cosas no escalables porque hay que dedicar mucho tiempo con cada cliente, pero eso es lo que luego nos va a permitir, una vez que encontremos ese encaje entre el producto y mercado, luego escalar mucho más rápido el negocio.
Excelente, Pablo. Muchas gracias por retornar a Sumas a hablarle a nuestra audiencia de este interesante tema del emprendimiento. Nos vemos próximamente, señor.
Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenas noches a todos.